Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, deseando que hayan pasado un día de Navidad excelente, que hayan compartido en familia y que hayan recibido con mucha alegría al niño que nace. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad, tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para la tradición, introdujeron al niño para cumplir con lo que prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar a tus siervos se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De edad avanzada, después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Después de haber celebrado la fiesta de la Navidad, hoy tenemos la certeza del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy celebramos entonces la fiesta de Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret. Y este pasaje nos muestra, según el Evangelio que hemos escuchado, el poder de la tradición. La tradición es el proceso de transmitirle a la nueva generación lo que la generación actual recibió. Lo que María y José están haciendo es continuar lo que ellos aprendieron, siguiendo las palabras del salmista. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las escribiremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Dios, su potencia o su poder y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículos de 2 a 4. Tal como se suponía que debía hacerse, María y José circuncidaron al bebé y luego, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme la ley de Moisés en Lucas 2:22, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. A partir de ese momento, el niño comenzó a aprender los caminos de Dios y la ley de Dios. Este pasaje es clave para entender el misterio de Jesús, pues explica por qué más tarde veremos a un Jesús que se enfrenta con sus enseñanzas judías y que las definía porque tenía continuará transmitiendo. Y eso lo hará precisamente porque estuvo expuesto a esas enseñanzas de manera constante y aprendió a amarlas y organizar su vida alrededor de las mismas, de estas maravillosas tradiciones.
En el texto que Lucas nos presenta, vemos a Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y a Ana, la profetisa que oraba por la restauración y la redención de Israel. Es importante subrayar el hecho de que Ana es una mujer y desmentir así la idea, con frecuencia construida, de que las mujeres son figuras piadosas, mientras que un hombre puede mantener la posición prominente de profeta. Simeón y Ana son figuras que unen los dos lados de nuestra fe. Fuerza espiritual y voz profética. Ambos tuvieron sabiduría y fe. Ambos pasaron sus vidas adorando a Dios de día y de noche. Sabiduría y fe son las dos fuentes que forman la estructura de nuestra creencia y nuestra acción, de nuestra oración y nuestra vida, de nuestra alabanza y nuestro amor. Necesitamos un Simeón y una Ana en nuestras vidas para que nuestra fe crezca con sabiduría y poder. Cuando Jesús es llevado al templo en Jerusalén, vemos que su vida tiene un contexto social, una localización y está rodeada por una estructura política, social y económica que organiza la vida en general. Cuando pensamos acerca de Jesús en nuestro mundo, debemos involucrar el contexto social de nuestra fe y preguntarnos dónde estamos localizados, cuáles son las fuerzas que organizan, estructuran y hasta impiden la vida. Cuando hablamos de la epifanía de Dios, tenemos que discernir también las formas sociales en que Dios manifiesta su presencia entre nosotros y nosotras en nuestros días. La encarnación de Dios tiene carne, hueso, sangre, sudor, dolor, limitaciones corporales. Y la vida de Jesús se desarrolla alrededor de una escena política real. La encarnación es acerca de la personificación, y una personificación presupone una localización social.
Jesús pertenecía a la clase social campesina. Su padre era un carpintero, un artesano que trabajaba la madera y era oriundo, nacido en Nazaret, un pueblito del campo. Jesús nació siendo un inmigrante pobre que escapó con su familia para proteger su vida. Recordemos en su nacimiento cuando Herodes quería matar a los niños. El nacimiento de Jesús da fe de su encarnación y de su vida comprometida con los pobres, con las familias pobres. Él no tenía nada. Él nació en un lugar prestado. Su familia ni siquiera tenía un apartamento barato. El momento de su nacimiento solo pudo ofrecerle un pesebre que no era lo mejor, donde vivían los animales. Sin embargo, a veces se le presenta como una persona rica. Jesús fue una persona que vivió los sufrimientos de todos los seres humanos, dolores, vicisitudes. Jesús fue un hombre y experimentó el mundo como un ser humano. Jesús experimentó el mundo desde un lugar muy particular. Como judío que vivía en un territorio ocupado, la vida de Jesús representó un reto al statu quo de la sociedad y a la forma a que la gente vivía. Jesús desafió los entendimientos y las posturas acerca de la ley, las mujeres, los niños y la religión. Desde aquella primera visita al templo, Jesús fue informado y formado en una vida que involucraba su tradición de forma poderosa. La identidad de Jesús como judío siempre estuvo en juego en todo lo que él hizo. Fue precisamente desde este espacio religioso que Jesús desarrolló su ministerio, adoptándolo, involucrándolo y desafiando las políticas y los retos de la época.
En este texto, queridos oyentes, vemos tres cosas principales. Lo primero es que el compromiso con la tradición y los resultados poderosos de su formación. Esto es algo que hoy, como cristianos, podemos llamar mistagogia, es decir, el proceso de aprender la fe y conocer más a fondo los misterios de la fe. Solo las personas que tengan una buena formación pueden convertirse en buenos líderes. Tanto la tradición oral como la escrita deben ser mantenidas para que así podamos afirmarnos los unos a los otros y trabajar para crear mejores comunidades y un mundo mejor. Lo segundo es la alabanza. La respuesta de Simeón y Ana fue de alabanza, gozo, paz, salvación y consolación. Cuando Simeón ve a Jesús, proclama: «Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Cuando Ana ve a Jesús, proclama y comienza a alabar a Dios y al niño. Del niño a todos, empieza ella a hablar a todos del niño y busca la redención de Jerusalén. La presencia de Jesús nos brinda la posibilidad de cambiar nuestro propio espíritu. Pero eso no es todo. La presencia de Jesús también el potencial de cambiar el mundo entero. ¿Qué declaración teológica puede salir de nuestras bocas cuando pensamos en Jesús?
Y en tercer lugar, es el hecho de que Jesús creció en ese ambiente en el que recibió la tradición y se acostumbró a la alabanza. Jesús fue educado para vivir de esta manera en el mundo. El pueblo oprimido de Nazaret fue su hogar. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Fue lo que preguntó Natanael. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 46 de San Juan. Ahí Jesús vive y comienza su ministerio. No conocemos nada sobre la infancia o la adolescencia de Jesús fuera de este texto. Lo que sí sabemos es que su educación fue poderosa, porque él no tuvo miedo de hacer lo que tenía que hacer. Hoy tenemos a Jesús a nuestro lado, al lado de quienes trabajan por los pobres. ¿Nos atrevemos a continuar? Mistagogía, alabanza y misión son tres maneras poderosas de interpretar este pasaje y de aprender a involucrar nuestras vidas en el mundo. El propósito de hoy es comenzar un nuevo orden mundial. Necesitamos responsabilidades sociales y cuidado mutuo junto a una espiritualidad profunda, que se encuentren la misericordia y la verdad, y que se besen la justicia y la paz, como nos lo dice el salmista en el Salmo 85, en el versículo 10.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludando a toda nuestra audiencia y participándolas de la alegría de la Navidad que estamos celebrando. Hoy precisamente traemos a ustedes el tema de la Sagrada Familia. En el contexto de la Sagrada Familia celebramos también la presentación de Jesús en el templo, importante ritual según la tradición judía. ¿Qué podemos sacar en claro de la reflexión de este pasaje? Varias cosas que debemos tener en cuenta para la consolidación de nuestra fe. Primero, está el hecho de que Jesús cumplirá con todas las leyes establecidas desde antiguo, porque no hay nada en el que vaya a llevarlo a fallar al respecto y despreciar lo que constituye la tradición judía. Es decir, que con hechos ratifica que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y cuando Él se refiere a la ley, se refiere a aquella comunicación constante establecida por el pueblo escogido de Israel con Dios, nuestro Padre, que dio lugar, entre otras cosas, y tal vez una de las más importantes, a los 10 mandamientos, que no vienen a ser sino la evidencia tangible de esta unión. Hay muchos episodios en el Antiguo Testamento que nos permiten apreciar la constante comunicación de Dios con su pueblo escogido. Están allí todos los libros en los que se han quedado registrados a través de los siglos.
Y es por eso que podríamos decir que, si bien es cierto que no podríamos conocer a Jesús sin la lectura y la meditación de los evangelios, las raíces de estos que penetran en la historia de la humanidad, especialmente de este pueblo escogido, surge en el periodo histórico que queda plasmado en los hechos y en la vida narrados en estos libros. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Luego, como en cada uno de los episodios importantes de la vida de Jesús, relacionados con su misión, está rodeado de manifestaciones divinas que nos dan a conocer precisamente su filiación con Dios y la trascendencia de su presencia en nuestra historia, en nuestras vidas. De este modo, si bien la presentación de Jesús en el templo no constituye sino lo que haría cualquier familia judía de aquel entonces, en tal sentido sería como de cualquier niño de su edad. Esta es rodeada de 2 manifestaciones muy singulares que la harán única, llevándonos a pensar o a posar nuestros ojos y nuestra especial atención en ella. Son las declaraciones de Simeón y Ana, un hombre y una mujer conocidos por todos los que acudían al templo por sus vidas piadosas y de profunda relación con Dios. Ambos a su tiempo reaccionan reconociendo en el niño Jesús al Salvador, aquel que habrá de redimir a su pueblo. Son nuevamente como la estrella que llevó a los reyes magos. La ratificación del anuncio de su tiempo, que a su tiempo había recibido María y José de parte del ángel Gabriel.
En esta historia nada ocurre por azar, sino que es el resultado de un plan trazado desde siempre por Dios. Muy pocas referencias tenemos sobre la vida de Jesús y su familia en su infancia,
pero las que existen son suficientes para que entendamos que la gracia de Dios acompañaba a esta familia de Nazaret siempre y que en ella fue creciendo hasta el momento en el que tocara manifestarse públicamente. La divinidad de Jesús no surge de un momento a otro como un poder otorgado a partir de una fecha y con fecha de vencimiento, sino que es propia de su naturaleza. Jesús, nuestro Salvador, es Hijo de Dios Altísimo, tal como lo reconocen incluso los mismos demonios. Creemos que estamos frente a una afirmación que amerita una profunda meditación y cuestionamiento. ¿Creemos que Jesucristo es Dios? Porque algunos creen que es una persona excepcional. ¿Ello basta a un cristiano? Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor y volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret.
Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Siendo hombre, renunció a su divinidad. ¿Tenía que hacerlo? Él se sujetó voluntariamente a nuestras leyes, a nuestras costumbres y nuestras tradiciones como uno más, pero sin ser uno más. Aquí tal vez están las respuestas a tantas preguntas que nos inquietan y reciben distintas respuestas. Si pudiéramos meditar en estos sucesos, tal vez podríamos aproximarnos un poco más a la verdad. Jesús es hombre en cuanto se sujeta a todas nuestras leyes, incluso a aquellas que nos hacen ser finitos, que nos hacen ser finitos y mortales, pero sin abandonar su divinidad. ¿Cómo lo hace? Es un misterio solo asequible a Él. Solo Él es capaz de entenderlo. Estamos frente a Dios hecho hombre. Como tal, pasará por la pasión, muerte y resurrección, lo cual incluye el calvario de una muerte despiadada, reservada para la escoria de la humanidad y aún peor. ¿Por qué lo permite? Porque en su infancia, sabiduría, su infinita sabiduría, Él tiene muy claro que esa será la única forma de salvarnos. Es en este camino que encontramos nuestra redención. Sin su muerte en la cruz y posterior resurrección, no hay salvación. Si no fuera así, siendo Dios, ¿lo hubiera permitido? En su conocimiento de nuestra naturaleza y de aquello que nos puede salvar, el que lleva a Dios a pedirle a su Hijo Jesús que intervenga de este modo en nuestra historia, Él nos da el ejemplo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Solo llegamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día hoy, celebrando la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Jesús nos da el ejemplo, por eso Él es el camino, la verdad y la vida, como hemos escuchado. Solo llegamos a Dios a través de Él, hemos de optar por Él. En su sabiduría infinita ha hecho para nosotros y para nosotros lo mejor, lo que tenía que hacer para salvarnos. Pero Dios nos ha hecho libres, así que está en nosotros tomarlo o dejarlo. Podemos escoger entre la vida y la muerte, entre Dios o el dinero. Sabemos que es lo correcto porque Jesús nos lo ha enseñado con su vida, muerte y resurrección. Pero depende de nosotros aceptarlo, rechazarlo. Ese es nuestro dilema en el cual no nos encontramos solos porque contamos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía y nos ayuda a decidir y mantenernos firmes en la decisión correcta. Es un asunto de fe, la cual debemos pedir incansablemente.
Y según la ley del Antiguo Testamento, ellos deberían ir a presentar al niño al templo y por eso lo hicieron justamente como familia, Jesús, María y José, cumpliendo fielmente los mandatos de su tiempo, los mandatos de la ley. Qué bueno que nosotros también acompañemos nuestra vida unidos en familia, siempre buscando la unidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dejándonos iluminar por su presencia con la fuerza del Espíritu Santo y hacer que nos seamos verdaderos cumplidores de la ley de Dios en familia, recordando siempre este día de la gran celebración de la Sagrada Familia en nuestra Iglesia. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro tema del día. Hoy el Papa reflexiona sobre la Sagrada Familia y nos dice que el mensaje que viene de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe, ya que es en la vida familiar de María y José, Dios está realmente en el centro y lo está en la persona de Jesús. Cuando padres e hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les permite afrontar pruebas también difíciles, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia, por ejemplo, en el hecho dramático de la huida a Egipto, una dura prueba que les tocó afrontar.
Y el Papa Francisco señaló que podemos imaginarnos a esta pequeña familia en medio de tanta gente, en los grandes patios de aquel tiempo. No resalta la visita, no se distingue y, sin embargo, no pasa inadvertida. Esto es interesante. Una familia pequeña en medio de tanta multitud es reconocida. Por eso es que la presencia de Jesús no puede pasar desapercibida, no puede pasar inadvertida, aunque sea en medio de las multitudes. Y nosotros como cristianos también debemos ser reconocidos como familia de Cristo, aunque sea en medio de las grandes multitudes. Así terminamos este programa de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes la compañía en nuestro programa.
Con la oración de costumbre, Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.